Buenos días, amados en Cristo. La bendición del Señor sea con todos. Alabamos a Dios que nos permite reunirnos una vez más para alabar su nombre y ser ministrado con su palabra, y es lo que vamos a hacer en este momento. Quiero que vaya en su Biblia conmigo a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Para los que nos visitan, estamos desde hace meses ya haciendo un estudio expositivo de esta carta. Creo que ya vamos para 2 años, estamos al terminar ya nuestro estudio de la epístola a los Romanos, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Estamos en el capítulo número 15 y vamos a meditar hoy en los versículos 22 al 30. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 15, vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo número 30. Dice la palabra de Dios: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Padre, con regocijo en nuestros corazones nos acercamos a tu presencia, Señor. Sabemos que este es un momento sagrado, cual Moisés delante de la zarza, Señor. Estamos en un lugar sagrado, no porque estas paredes tengan algo en sí mismas que las hagan sagradas, sino porque tú estás en medio nuestro. Esa es la promesa que tú has hecho, de estar de una manera especial en la reunión de tu pueblo. Y esa es nuestra esperanza a la hora de acercarnos a tu palabra. Nosotros sabemos que las palabras humanas son débiles, son insuficientes, pero confiamos en el poder de tu palabra cuando es expuesta, en la operación de tu Espíritu, que ha prometido ser el maestro que instruya a tu iglesia y que redarguya a los hombres de pecado, justicia y juicio. Y es lo que te rogamos que tú hagas en esta mañana, una vez más, en la medida, Señor, que nos exponemos a tu consejo a través de tu palabra. Habla a cada corazón, habla a cada persona aquí presente, y que todos salgamos de este lugar conscientes de haber escuchado tu voz, de que tú nos has hablado, y sobre todo con la disposición de responder a tu llamado. En el nombre de Jesús lo oramos. Amén. Bueno, la palabra de Dios, la Biblia, es en un sentido muy real el recuento, el relato histórico de lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará para la redención de los hombres. De eso trata la Biblia, ¿no? La Biblia es un libro grande con muchas historias, muchos temas. De hecho, ella misma deja ver que habla de todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. O sea que no hay un tema humano para lo cual la Biblia no tenga algo que decir. Pero hay un asunto central que es, de hecho, la médula espinal de toda la Biblia, que es ese tema de la redención del hombre por medio de Jesucristo. Desde el momento que el hombre cayó en pecado, allí en Génesis 3, Dios comenzó, puso en operación un plan de redención que Él había ideado, dice la Biblia, desde antes de fundar el mundo. A Dios no le sorprendió la caída, Dios no dijo: ¿y ahora? ¿Y qué vamos a hacer con el hombre? No, 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 todo eso era parte del plan, el hombre iba a caer y Dios lo iba a redimir. Y desde ese momento comienza ese plan que es llevado a cabo en la historia y todavía está siendo llevado a cabo en la historia y culminará con la restauración de todas las cosas al final de la historia. Por supuesto, ese plan tiene un eje central que es la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, lo que conocemos como el Evangelio. Es por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesús que se consuma el elemento clave para que los hombres puedan ser salvos. Es a través de Él, de Jesús, su vida, muerte y resurrección, que Dios provee lo necesario para poder justificar al hombre. Esa es la esencia del Evangelio. Somos pecadores, condenados por nuestros pecados, incapaz de hacer algo para salvarnos a nosotros mismos. Nada que hagamos borra nuestro pecado, pero Dios se hizo hombre en la persona de Cristo, murió, vivió la vida perfecta que Dios demanda de nosotros y no podemos vivir. Murió siendo santo para pagar el pecado de los pecadores y resucitó para nuestra justificación. Ese es el eje central. Allí, en torno a eso, gira todo. Pero ese mensaje, ese evangelio de salvación es el que, a partir de la muerte de Cristo, nosotros debemos proclamar para que se consume ese plan de salvación de Dios. Y es a través de ese evangelio que Dios no solamente salva a los perdidos, sino santifica a lo que son los creyentes. Y nosotros las últimas semanas, en nuestro estudio de esta carta, hemos estado viendo cómo eso es lo que la Biblia describe como el ministerio cristiano, esa labor, ese privilegio, de hecho, que Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos, de ser sus colaboradores en esta obra de redención. Cristo consumó la salvación y ahora Dios está usando a aquellos que salva para expandir esa salvación, para hacer llegar ese mensaje de salvación a los hombres. Y de eso trata el ministerio. Es de todas esas cosas que Dios hace, nosotros vimos, a través de sus hijos, para salvar a los hombres y santificar a los hombres para su gloria, ¿verdad? A través del Evangelio. Eso es lo que nosotros hemos estado viendo en las últimas semanas. Ahora, algo que también vimos es que el ministerio no es solo un privilegio que se nos da, y ciertamente es un privilegio asombroso, pero es también una responsabilidad. Y lo que queremos decir con eso es que Dios, si Dios te salvó, te llama al ministerio, sí o sí. A todo el que Dios salva, lo recluta inmediatamente para que sea parte de esa obra de salvación, haciendo llegar ese evangelio en el mundo, la proclamación del evangelio de Jesucristo. Así que ciertamente es un privilegio, pero es una responsabilidad que se nos ha dado. Y como toda responsabilidad cristiana, hay un día en que cada creyente dará cuenta a Dios por su labor ministerial. ¿Ok? ¿Usted está consciente de eso? La Biblia dice que los creyentes tenemos una cita agendada, un uno a uno con el Señor en el tribunal de Cristo, y ese día nosotros daremos cuenta por nuestra vida en general, pero uno de los acápites que será evaluado ese día será el ministerio de cada persona. ¿Qué hicimos con lo que Dios nos capacitó para hacer y nos mandó a hacer? De eso nos habla Pablo en 1 Corintios 13, ese es el 3, perdón. En ese pasaje es que él dice que somos colaboradores de Dios en esta obra que Dios está haciendo, y él dice que el Señor evaluará al final del tiempo la obra de cada uno y recompensará a cada uno según su labor. Y eso es importantísimo, esto que voy a decir, ¿ok? Dios no va a recompensar los frutos, hermano, y eso es glorioso. Dios no va a recompensar los frutos o el resultado del ministerio, porque los frutos, resultados del ministerio pertenecen a Dios. Y Él lo da como Él quiere, cuando Él quiere, a quien Él quiere, ¿ok? Dios puede llamarnos en su gracia a tener un ministerio muy fructífero, ver mucha gente venir a Cristo a través de nuestro ministerio. Dios puede llamarnos en su gracia a un ministerio estéril. Como mencionábamos la semana pasada, ¿qué profeta en la Biblia Dios llamó a un ministerio estéril? Jeremías. Dios lo llamó y se lo dijo desde el momento que lo llamó. O sea, por eso es que en la Biblia, dice la palabra de Dios, la recompensa que el Señor nos dará será por nuestra labor, no por el resultado de esa labor. Dios recompensará lo que hicimos y la calidad como lo hicimos. Por cierto, Pablo habla precisamente para hablar de la calidad de la labor de cada uno, lo compara con piedras preciosas, oro, plata, o con materiales que se destruyen, como hojarasca, madera, heno. Y él dice, al final, el Señor evaluará la labor de cada uno, y lo que permanezca después de ese juicio, eso será recompensado. Y al punto que quiero llevar, hermanos, es que nosotros tenemos que estar conscientes que Dios nos ha llamado al ministerio. Nos llamó a salvación, pero te llamó al ministerio, y un día te pedirá cuenta por eso. Así que nosotros debemos estar preparados para ese día en que daremos cuenta al Señor. Y en ese sentido, este pasaje que hemos leído de Romanos capítulo 15 a partir del versículo 22, que sigue hablando del ministerio de Pablo, específicamente aquí los planes ministeriales futuros de Pablo, tiene mucho que decirnos para nosotros poder estar preparados para ese día. para nosotros poder llegar al final de nuestra vida y decir, hemos cumplido a cabalidad con la labor que el Señor nos mandó. Eso fue lo que Pablo mismo expresó al final de su vida, en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 a 8. Usted conoce ese texto. Pablo se está despidiendo ya. Él sabe que va a morir pronto, está preso. Esta vez no lo van a soltar, como pasó en su primer encarcelamiento. Y él da este grito de victoria: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y ese amor por la venida de Cristo se traduce en términos de la obra ministerial. El que ama la venida de Cristo está trabajando para que se complete el plan de salvación de Dios, para que el último de los escogidos sea salvo y Cristo venga. Y en ese sentido, Pablo está dando un grito de victoria. Yo terminé mi trabajo. Yo hice lo que el Señor me mandó hacer. Quiera Dios que todos nosotros podamos decir eso. En nuestro lecho de muerte, poder decir, yo hice lo que Dios me encomendó, me mandó hacer, específicamente en su obra. Y como les dije, si Pablo pudo decir eso, bueno, pues es algo bueno que nosotros tengamos el ejemplo, el modelo del ministerio de Pablo para nosotros poder aprender de él. Y eso es lo que quiero que hagamos en esta mañana. Vamos a hablar, esto es un pasaje muy personal, como vimos desde el capítulo 15, versículo número 14, el apóstol Pablo entró en lo que sería la sección personal de esta carta. Él está hablando ya no del evangelio propiamente, sino de su ministerio con el evangelio, y vimos a través de lo que él nos decía allí una proposición, una definición, una teología de lo que es ministerio. Bueno, hoy vamos a hablar de los ingredientes o los elementos de un ministerio que es aprobado por Dios, de un ministerio que vamos a ejercer de tal manera que podamos llegar al final de nuestra vida y decir como Pablo, concluí la labor. Eso es lo que quiero que hagamos. Y vamos a ver por lo menos cinco elementos, cinco ingredientes, aprendiendo del ejemplo de Pablo, de cómo nosotros podemos tener este ministerio que será aprobado. Otra vez, no estoy hablando de éxito ministerial en el sentido de tener mucho fruto, eso depende de Dios, pero sí de nosotros poder llegar al final de nuestra vida y saber que hemos cumplido con la labor que el Señor nos encomendó. Y el primero de esos ingredientes que yo quiero que usted vea conmigo en el pasaje, vamos a usar cinco palabras para hablar de estos ingredientes. El primero de ellos es compromiso. El ingrediente principal, esencial, para nosotros cumplir la labor que el Señor nos mandó es estar comprometido con la labor que el Señor nos mandó hacer. Y nosotros vemos que definitivamente el apóstol Pablo era un hombre comprometido, tan comprometido con el ministerio, que organizaba su agenda, y no solo su agenda, su calendario, sino incluso él con frecuencia rendía sus deseos personales y aspiraciones personales para poder cumplir con la labor que el Señor nos mandó. Nosotros vimos al comienzo de esta carta, hace muchos meses ya, en el capítulo 1, que Pablo tenía desde hacía años un ferviente deseo por visitar a Roma. Él dice en Romanos 1:10 que él rogaba que de alguna manera tenga al fin, dice él, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Hace tiempo que quiero ir, ruego que Dios por fin me conceda ir donde ustedes. Y en Romanos 1:13 dice, y me he propuesto muchas veces ir a vosotros, pero hasta ahora me ha sido estorbado. Y en nuestro mismo texto, en Romanos 15, versículo 23, dice que él deseaba desde hace muchos años ir a ellos. Pablo tenía años deseando ir a Roma. ¿Por qué deseaba ir Pablo a Roma? Bueno, podemos pensar muchos motivos, que de hecho la palabra nos deja ver. Pablo no había fundado la iglesia en Roma, pero como él mismo dice, los romanos eran gentiles. Y ese era el ministerio especial de Pablo. Pablo era el apóstol llamado por Dios a ministrar al pueblo gentil. Pablo había oído, aunque él no había visitado la iglesia en Roma, él nos deja ver en el capítulo 1 que él había oído de la gracia de Dios en esa iglesia, de que era una iglesia buena, que estaba creciendo, y Pablo obviamente como apóstol a los gentiles quería ir para ver la gracia de Dios, regocijarse en la gracia de Dios en los gentiles, especialmente aquí, que era la capital del mundo gentil, Roma, ¿verdad? La capital del Imperio Romano. Pero también nosotros sabemos, y de hecho lo vemos aquí en el capítulo número 16, que Pablo tenía familiares en Roma, había parientes, él menciona al menos dos parientes suyos que vivían en Roma, tres personas, perdón, el versículo 17 menciona uno, versículo 11 del capítulo 16 menciona dos personas que eran familia suya, que vivían en Roma y que pertenecían a la iglesia en Roma. O sea que ahí tenemos otra motivación. ¿Por qué Pablo estaba ansioso? Hace años tenía familiares allá que quería visitar. Pero además de eso, nosotros sabemos y vemos en esta misma carta, en el capítulo 16, que Pablo tenía colaboradores suyos, personas que lo habían ayudado en algún momento en el ministerio, que eran miembros de esta iglesia. O sea que aunque Pablo no había visitado la iglesia propiamente, Pablo conocía mucha gente allí. Había familiares suyos, había colaboradores suyos, y en general era una obra, la principal tal vez, iglesia gentil, y por lo tanto él quería, como apóstol a los gentiles, pasar tiempo con ellos. Sin embargo, a pesar de que por años él había deseado ir a Roma, él dice, le había sido estorbado. Eso es lo que nos dice en Romanos 1. No nos explica cómo fue estorbado. Y uno pudiera pensar, bueno, le fue estorbado porque el diablo ponía tropiezo. Y puede ser que haya algo de eso. O le fue estorbado porque se presentaban situaciones imprevistas. Y puede ser también. Pero la razón esencial por la que Pablo había sido estorbado era porque él no quería dejar el ministerio que Dios le había dado. Él quería asegurarse que cuando él llegara a Roma, ya él iba a haber cubierto toda la tierra que no conocía Cristo antes de Roma. Mire conmigo el texto en el versículo 22. Aquí es donde Pablo explica, por esta causa. Estoy en Romanos 15, 22. Me interesa que tengan su Biblia abierta y lo vea conmigo. En Romanos 15, 22, él dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Todos esos años que yo me he visto impedido por esta causa. ¿Y cuál es la causa? Tenemos que mirar arriba. ¿Y qué es lo que él dice en versículo 20 y 21? De esta manera me forcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¿Ok? Por esta causa, como yo tengo un ministerio específico, que lo vimos la semana pasada, de parte de Dios, de ministrar a pueblos no alcanzados, hasta que yo no llegara a todos los pueblos aquí, yo no me sentía en la libertad de poder ir a Roma. Todavía tenía mucho que hacer aquí, antes de poder moverme allá. De hecho, mira el versículo 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encomendado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Le van a poner un mapita ahí para ver si le ilustro un poquito para que usted pueda entender mejor. Este mapa lo vimos la semana pasada. Ahí nos muestra en amarillo lo que es el Imperio Romano. Y la línea roja es el ministerio de Pablo. Pablo, a pesar de que él sale de Jerusalén, él dice desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo llevado al Evangelio, la iglesia madre, si se quiere, la iglesia de donde salía Pablo en todos sus viajes misioneros y a la que volvía de nuevo a reportar, estaba en Antioquía de Siria, que está ahí arribita, un poquito arriba de Jerusalén, Siria. Y lo que estamos viendo aquí es cómo Pablo fue llevando el Evangelio a toda la tierra no evangelizada, acercándose cada vez más a Roma. De hecho, si usted conoce los viajes misioneros de Pablo, eso es lo que él hace. En el primer viaje misionero llega a Asia y funda varias iglesias, planta varias iglesias llevando el Evangelio a tierra no alcanzada, ese era su ministerio. Vuelve entonces a reportar a su iglesia en Antioquía de Siria. Luego sale en su segundo viaje misionero, donde llega esta vez a Acaya, que es esta región que está aquí abajo, donde está Corinto. Planta iglesias allí, luego se devuelve por la misma vía para repasar, fortalecer los hermanos de las iglesias que había fundado. Vuelve a Antioquía de Siria y sale en su tercer viaje misionero, donde entonces llega a la región de Macedonia, extendiéndose hasta Ilírico. Pero lo que le quiero llevar, ¿qué era lo que había impedido a Pablo llegar a Roma? Que todavía tenía mucha zona no evangelizada antes de Roma y él no quería saltar. Él quería llegar a Roma en la medida que iba llevando su ministerio. Y le tomó mucho más años de lo que él pensó poder llevar el Evangelio, evangelizar toda esa zona antes de Roma. Ahora que ya él llegó hasta Ilírico, está en la puerta de Roma. Ya el Evangelio llegó hasta Ilírico, entonces ya completé mi ministerio. Ahora puedo ir a visitar a la tía Fefita, al tío fulano que vive en Roma, a gozarme con ustedes allá. Pero ¿cuál es el punto al que le quiero llevar? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Un hombre comprometido con la obra. Un hombre que organizaba su agenda y aún sometía sus aspiraciones y deseos personales. Hace años que quiero visitar. Pero tú sabes qué, yo tengo un llamado y un compromiso aquí. Y todavía hay mucho que me queda por hacer aquí. Era un hombre comprometido con el Evangelio. Tanto así que aún su viaje a Roma, usted vio lo que él quería hacer. Él iba a ir a Roma, ¿camino a dónde? Roma no era el destino final, a España. ¿Por qué España? Nosotros lo vimos ya en algunos mensajes pasados. España era la siguiente zona no evangelizada. O sea que aún su viaje de placer, él dice quiere ir a gozarse con ellos y ser confortado por ellos, pero aún su viaje de placer era simplemente una oportunidad para él prepararse para seguir haciendo su obra ministerial. Y en resumen, hermano, lo que le estoy diciendo es que era un hombre completamente enfocado. Pablo era un hombre enfocado. Dios me llamó a esto, yo voy a hacer la labor. No es de extrañarnos que él pueda decir, ¡concluí! ¿Por qué? Porque él no estaba dando palo a ciega. Él estaba enfocado en lo que Dios lo mandó a hacer. Y me recuerda mucho un hombre que para mí, mire, uno de los personajes favoritos míos en la Biblia, porque era un hombre también centrado a lo que vine, a lo que Dios me llamó, que era Juan el Bautista. ¿Te has visto Juan el Bautista en la Biblia? Juan el Bautista no le importaba más nada que hacer la labor que el Señor lo mandó. Se no le importaba ni andar a la moda. Usted sabe que andaba como un loco, ¿verdad? Con pieles de camello y comía langosta. No langosta, ¿eh? La langosta era de hecho un animal inmundo para los judíos. Esperanza, la esperanza, los pajaritos esos que se meten en la casa. Que si son verdes traen buena suerte, ¿verdad? Y si son negras traen malas, dice la gente. Pero la idea de eso era lo que comía. Parecía un loco. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista tampoco le importaba más nada que cumplir la labor que el Señor lo mandó. Y nos recuerda, por supuesto, al gran maestro y modelo de Pablo y de Juan el Bautista, que es el Señor Jesucristo. Un hombre también enfocado. Recuerda un momento donde Cristo no había comido en el encuentro con la samaritana, y los discípulos salieron a comer y le dice, maestro, ven que tenemos comida. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Enfocado. Tenemos una misión, Dios me llamó, Dios me capacitó para una misión, ese es mi trabajo, yo me voy a enfocar en eso, ¿ok? Y así como nosotros debemos ver el ministerio, cada uno, hermano, Dios nos ha hecho un llamado particular, no a todos es el mismo, eso lo vimos, Dios no nos llama a todos a hacer lo mismo, pero Dios te ha capacitado, Dios te ha llamado, y si tú vas a hacer, si tú vas a completar la misión que Dios te ha dado, entonces tú debes tener un compromiso con cumplir esa misión, con identificar esa misión, con servir en esa misión. Y ese es un compromiso que es especialmente, esto es una realidad especialmente importante para aquellos que el Señor llama al ministerio pastoral. ¿Okay? Si Dios ha llamado a un hombre al ministerio pastoral, debemos estar claros que para que ese hombre pueda cumplir su misión, dentro de lo posible, debe enfocarse en esa misión. ¿Ok? Y estoy diciendo esto porque hoy se usa mucho el ministerio bivocacional, o sea, el pastor que está en el pastorado, pero también está trabajando en otra área. Y se quiere incluso justificar eso usando el ejemplo de Pablo. Mire, Pablo hacía tiendas para vender. Es verdad que Pablo en ocasiones hacía tiendas para vender. Pero el principal defensor de que el que trabaja en el Evangelio se concentra en el Evangelio es la Biblia de Pablo. Y lo vimos hoy, providencialmente. Mire, eso no se cuadró. La lectura secuencial, la lectura que hacemos en el culto antes, la hacemos porque tratamos como iglesia de leer toda la Biblia, capítulo por capítulo, un capítulo cada semana. Pero providencialmente cuadramos hoy con 1 Corintios 9, donde Pablo mismo dice que él no lo hacía para no ser tropiezo, porque había gente que decía que él quería aprovecharse, que él estaba en el ministerio, era por lucro. Y él dice que él no lo hacía para por lucro, y por eso él muchas veces no usaba su derecho de ser sustentado. Pero él dice, no tenemos derecho nosotros de ser sustentados. Y no solo eso, él dice, citando las palabras de Cristo, dice él, como nos enseñó Cristo, el que trabaja en el Evangelio, ¿qué? Que viva del Evangelio. O sea, el que entiende que Dios lo llamó al ministerio pastoral, debe entender que por supuesto, siempre que sea posible, porque puede ser, y eso era lo que pasaba con Pablo, había situaciones, había momentos donde no había en la iglesia o las iglesias para proveerle, y en ese caso era que Pablo se fajaba a hacer tienda. Pero ese no es el ideal. El ideal es que el hombre que es llamado al ministerio viva del Evangelio, dice la palabra de Dios. No solo eso, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, Pablo le dice a Timoteo en su carta de despedida, el que milita no se enreda en los negocios de esta vida con tal de agradar a aquel que lo llamó por soldado. ¿Y de qué que le está hablando? Es del ministerio. Si Dios te llamó al ministerio, enfócate en el ministerio, concéntrate en el ministerio. A eso que tú debes dedicar tu vida, si te llamó al ministerio pastoral, ¿ok? Claro, de nuevo, puede ser que una iglesia no tenga con qué sostener su pastor o sus pastores, y en ese caso los pastores tendrán que, como Pablo, hacer tiendas, pero en la medida de lo posible, si Dios te llama al ministerio pastoral, tú debes estar enfocado en la obra del ministerio pastoral. Tiene que haber ese compromiso con que yo me voy a dedicar a lo que Dios me llamó, a hacer la labor que Él me llamó a hacer. Pero aunque eso es especialmente cierto de los llamados al ministerio pastoral, sigue siendo una verdad de todo el que el Señor ha llamado, como te dije. Si tú eres cristiano, Dios te ha llamado, te ha dado dones, te ha capacitado para hacer algo en la iglesia. En la iglesia que te tiene hay un lugar para ti, y tú debes también estar comprometido con esa labor. No es, el ministerio no debe ser algo opcional o casual, o si me da tiempo, o si encuentro un espacio. No, debemos tener un compromiso con servir en la obra del Señor. Sí, es verdad, si tú no estás llamado a servir a tiempo completo en el ministerio, tu prioridad, y lo vamos a ver ahorita, es tu trabajo con el cual tú mantienes tu familia. Pero tú nunca debes tener un trabajo que no te permita servir en la iglesia. Y punto, y ya, porque Dios te manda las dos cosas. Dios te manda a mantener tu familia y Dios te llama a servir en la obra. Entonces, tú no debes tener un trabajo, como me dicen alguna gente, no, es que yo no tengo tiempo ahora, estoy muy ocupado, muchas cosas. Bueno, pues entonces desocúpate un poco, suelta algunas cosas, porque esto es algo que Dios te ha llamado a hacer y tú debes estar comprometido con la obra y separar tiempo en tu agenda, en tu calendario, para servir al Señor, como hacía Pablo. Pablo amoldaba su agenda al ministerio que Dios lo había llamado, y nosotros debemos hacerlo así. Y le voy a decir un ministerio que es el ministerio de todos y que yo entiendo, hermano, que es un área que necesitamos comprometernos con ella. Y le estoy hablando del ministerio de los grupos pequeños. Los grupos pequeños, y me refiero con ellos a los grupos de jóvenes, a los grupos de ancianas, a los grupos de damas, a los grupos de matrimonio. Ese es el ministerio de todos. Ese es el ministerio especial en el que todos podemos ir a ministrarnos unos a otros. Dígame, ¿a cuánto te ha ministrado aquí hoy? Hoy son unos cuantos hermanos que tienen a cargo el ministrar a los demás. Pero en los grupos pequeños es ese ministerio especial de todos. Y debemos comprometernos con el grupo pequeño. No debemos verlo, bueno, si llegó el día y podemos ir, vamos. No, ponlo en tu agenda, ponlo en el calendario. Están ahí, ¿cuál es el día de reunión? Entonces, lo vemos eso como algo que es importante, que es valioso, que es algo que yo debo hacer para el beneficio mío y de los demás. Tenemos que comprometernos con nuestro grupo pequeño si queremos cumplir la labor que el Señor nos ha mandado hacer. Y eso tiene que ver, como le dije, con simplemente ponlo en agenda. No lo deje para la semana que se está diciendo, acuérdense que esta semana toca reunión de matrimonio, entonces deja ver si el viernes puedo ir, voy. No, agéndalo. Hace un compromiso de participar de eso. Y eso nos lleva, de hecho, al segundo elemento o ingrediente de lo que es un ministerio que cumplirá lo que Dios nos ha llamado, y es la planificación. Fíjense que Pablo no andaba improvisando en el ministerio. Pablo no se levantaba y decía, deja ver, ¿qué yo voy a hacer hoy? No, Pablo tenía una agenda, y eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Mucha gente cree que servir en el Espíritu, no, porque yo dejo que el Espíritu me guíe. Sí, hay que dejar que el Espíritu nos guíe. Y de hecho, Pablo tenía una agenda, pero él andaba guiado por el Espíritu. Y nosotros vemos con frecuencia cómo el Espíritu le decía, no, por ahí no, por aquí, vamos para acá. No, ahí no. O sea, que el Espíritu lo iba guiando. Pero como siempre alguien ha dicho, es más fácil mover, cambiar de dirección agua que ya está corriendo que agua que ya está estancada, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que tener un plan de acción. Y nosotros vemos aquí a Pablo que tenía un plan, ¿ok? No solamente había, como vimos en el mapa, evangelizado siguiendo un plan. Él iba llevándolo a la siguiente región. Él tenía un plan hasta llegar a Roma, como quería hacerlo. Sino que aún ahora, después que terminó esto, él tiene un plan y le está contando su plan. Él le dice, ahora mismo él está en Corinto, cuando él escribe esta carta de Roma, él está en Corinto, que viene de regreso. Acuérdese que él llegaba y luego regresaba al lugar de donde salió. Y Pablo está en Corinto, de regreso a la zona de Palestina, y se paró en Corinto precisamente a recoger la ofrenda para los santos, que vamos a hablar un poquito más adelante, que era algo que él iba a hacer. Él iba a tomar esta ofrenda para de allí, él le dice, ir a Jerusalén a llevar esa ofrenda para los santos, y de Jerusalén entonces iba a ir a Roma, y de Roma entonces iba a seguir a España. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pablo tenía una agenda. Pablo tenía un calendario que seguía, un plan para desarrollar, y es lo mismo vemos en todos los hombres que Dios ha usado grandemente en la historia. Ellos no se levantan a ver qué es lo que voy a hacer hoy, sino que tienen un plan. un plan de acción para su ministerio. Y lo vemos, por supuesto, en la vida del gran maestro, nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted está consciente que Jesucristo tenía un plan de cómo Él fue, de hecho, evangelizando? Jesucristo no se levantaba y, ¿para dónde vamos hoy? No, de hecho, incluso a veces Él amanecía en un lugar y los discípulos al otro día le tenían ya un molote de gente preparado ahí. Él le dijo, no, es que eso no es lo que toca hoy. Hoy no toca ir a tal sitio. Y dejaba el molote de gente ahí, esperándolo. Gente que, por supuesto, lo que quería era que le hiciera milagros. Ya Él los había evangelizado. Pero el Señor tenía un plan de acción. Y por eso que dice que le era necesario, en Juan 4, pasar por Samaria. Si usted conoce la historia y la cultura, usted sabe que no era una necesidad geográfica, porque no era por ahí que los judíos pasaban a Jerusalén. Pero era el plan, en el plan del Señor, eso era lo que tocaba. O sea, que el Señor tenía un plan y nosotros necesitamos, si vamos a ser eficaces en cumplir la labor que el Señor nos dio, también tener un plan. Alguien ha dicho, usted quizá ha oído este refrán, el que fracasa en planificar, planifica fracasar. ¿Ok? El que fracasa en planificar, planifica fracasar. Porque un plan nos va a ayudar de muchas maneras. Los planes nos ayudan a definir metas. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué vamos a alcanzar con esta actividad, con esto que vamos a hacer? Nos ayuda a optimizar recursos. Sabemos dónde vamos a canalizar porque sabemos a dónde vamos. Anticipar riesgos. ¿Qué esperar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede salir mal? Nos permite estructurar acciones con una visión a largo plazo. ¿Dónde vamos a estar en un año, dos años, tres años, cinco años? Si estamos siguiendo un plan, podemos hacer una visión a largo plazo. Disminuye el estrés de improvisar, de que las cosas pasen y no sepamos qué hacer. Además de que nos permite medir el progreso de nuestro trabajo. Podemos realmente, mira, nos propusimos hacer esto y logramos hasta aquí. Podemos ver qué tan eficaz hemos sido. Y eso es verdad para nuestro ministerio como iglesia. Y de hecho, con la ayuda de Dios, sus pastores tratan de hacer eso. Por eso nosotros no comenzamos el año. ¿Qué vamos a hacer este año? No, no, ya desde noviembre, como muy tarde, ya tenemos el calendario del año siguiente entero, agendado. Por supuesto, el Señor nos cambia muchísimas cosas. Los hermanos que trabajan con el calendario, a cada rato tenemos que mandarle modificaciones en el calendario, modificaciones en el calendario. ¿Por qué? Porque precisamente queremos dejarnos guiar por el Señor. Y el Señor a veces va a cerrar puertas y va a abrir puertas en otro lado. Pero tenemos un plan, tenemos una agenda. Y estamos tratando de seguir esa agenda. Y es lo que motivamos también a los hermanos en los equipos ministeriales. A final de año hacemos una reunión con los encargados de equipos ministeriales. Tenemos nuestro 21 equipo ministerial como iglesia, cada uno con sus encargados y ayudantes. Y le animamos a eso. Haga un plan. Y presente al final sus logros, qué pudimos hacer, y presente metas y objetivos para el año que viene. Y lo animamos a que hagan un plan medible, cosa que usted pueda medir si de verdad la alcanzamos o no, que no lo dejemos evangelizar. No, no, queremos hacer tantas actividades evangelísticas, queremos hacer tantos estudios bíblicos en el año, queremos, hacemos un plan para que nosotros podamos ser más efectivos y más eficaces, ¿ok? Tanto los encargados ministeriales como en la iglesia, pero también a nivel personal. Tú tienes en tu agenda, tu ministerio, tus actividades, la cosa que tú vas a hacer para cumplir la obra que Dios te llamó. Y tú sabes otra cosa que necesitamos agendar, y ya lo dije, ¿qué necesitamos agendar para que podamos participar de ella sin falta? Los grupos pequeños, se los voy a decir 17 veces, si no se va a llevar otra cosa, llévese los grupos pequeños. Ponlo en calendario, hermano. Están ahí los grupos de matrimonio, el calendario está puesto ahí, yo se lo mando siempre a principio de año. Ya dice cuáles son los días que toca. Agarra tu agenda y si no tiene una agenda, compra una agenda, eso es lo que te estoy diciendo. Trabaja en base a un plan y anota ese día grupo de matrimonio para que no ponga una salida ese fin de semana o ese día, porque ya tú tienes un compromiso con tu grupo pequeño. Pero vamos a planificar, los ministerios exitosos son los que planifican, ¿ok? En tercer lugar, si miramos el ejemplo de Pablo, nosotros vemos que Pablo completó la labor, primero porque era un hombre comprometido, tenía compromiso, segundo porque planificaba, pero tercero, el tercer elemento de un ministerio aprobado es un ministerio que se hace en compañerismo con otro. El tercer elemento es el compañerismo. Usted me ha escuchado decir muchas veces que no hay llanero solitario en la vida cristiana, o sea, no existe el cristiano que solo, aislado de los demás, va a perseverar. Eso no es verdad. De hecho, la vida cristiana no está diseñada para vivirse así. Tan claro es, yo le digo, el ejemplo más grande, que todas las epístolas de la Biblia están dirigidas a iglesias. aún la que se le dirige a personas específicas como las pastorales o las que le mandaron a Gallo, era porque eran líderes en la iglesia y le están mandando a ellos para a través de ellos ministrar la iglesia, ¿ok? Por eso se llaman epístolas pastorales, le está hablando a los pastores de la iglesia. Dios no le habla a nadie individual aquí, a través de las cartas, es a la iglesia. Entonces, no existe cristiano sin iglesia, pero si eso es verdad de la vida cristiana en general, mucho más lo es del ministerio. No hay nadie que él solo va a cumplir todo lo que Dios quiere que tú hagas, no, porque el ministerio no está diseñado así. Nosotros lo vimos la semana pasada, Dios no le ha dado a un solo todos los dones, todas las capacidades, ni lo ha llamado a hacer todo. Nosotros siempre vamos a necesitar la cooperación de otros. Si vamos a ser efectivos en cumplir la misión que Dios nos dio, vamos a estar trabajando siempre en colaboración con otros creyentes. Y por eso nosotros vemos que de hecho Pablo, todo lo he llenado desde Jerusalén hasta Ilírico del Evangelio. ¿Usted cree que fue Pablo solo? Pablo no andaba solo, él tenía un equipo de gente que trabajaba con él. Usted solamente tiene que leer el final de la epístola a Colosenses, donde Pablo menciona como 10 colaboradores suyos allí. Personas que trabajaban con él y que apoyaban en su ministerio de alguna forma u otra. Y aún aquí, en el capítulo 16 de esta carta, Pablo va a mencionar 4 colaboradores suyos, que eran miembros de la iglesia en Roma. O sea que Pablo no trabajaba solo, ¿ok? Y aún su visita a Roma, que como vimos, sí, tenía en parte esa comunión, pero en parte lo que él quería era entablar un compañerismo ministerial con ellos. Eso era lo que él buscaba. Él sabía que yo no voy a llegar a España aquí, la península ibérica, yo contra la península ibérica y me voy a ganar la península ibérica. No, eso no lo podía hacer solo. Él necesitaba la interacción y la ayuda de otros hermanos y de hecho eso es lo que él buscaba. Y buscaba este compañerismo ministerial de al menos 2 maneras en Roma. Si usted mira el texto en el versículo 24, él quería que ellos cooperaran con él en la obra ministerial. Dice, cuando vaya a España, estoy en 15:24, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Y cuando él dice ser encaminado, el problema es que eso a nosotros nos suena como que yo, ay, qué bueno, Pablo, que te vaya bien. No, la idea era que cooperaran con él. Esa palabra, todas las veces que se usa en el Nuevo Testamento, tiene que ver con proveer a alguien lo que necesita para un viaje y en ocasiones hasta acompañarlo en ese viaje, ¿ok? Esa es la idea. Lo que Pablo le está pidiendo es apoyo ministerial. Eso es lo que él está haciendo. De hecho, hay muchos autores que entienden que lo que Pablo quería hacer era mover su sede desde Antioquía de Siria. Si me pueden poner el mapita de ahorita otra vez para mostrarle algo. Recuerde que Pablo salía desde aquí abajo, desde Siria, ahí abajo, lejísimo. Entonces imagínense desde ahí estar dando viaje hasta España, eso era demasiado lejos. Y lo que Pablo quería, muchos entienden, era precisamente mover su sede ahora a Roma, para que Roma sea el lugar del cual él partía hacia España, evangelizaba, volvía a Roma a recargar fuerza, a buscar recursos y volver a España. Eso era lo que muchos entienden que él quería hacer, mover su sede, cambiar si se quiere su iglesia madre para entonces poder servir desde Roma. Y el punto es que Pablo estaba buscando compañerismo. De hecho, posiblemente Pablo no hablaba muy bien el latín, que era lo que se hablaba principalmente en la península ibérica en ese tiempo, pero los de Roma sí, porque ese era el idioma principal en Roma, el latín. Así que lo más seguro, él iba a reclutar hermanos o algunos de esos mismos colaboradores que tenía allí que fueran con él. ¿Y cuál es el punto? Él está buscando gente que coopere con él. Si nosotros vamos a ser eficientes, efectivos en cumplir la labor que Dios nos mandó, no vamos a estar llaneros solitarios, ganándose el mundo para Cristo yo solo, no, vamos a trabajar en compañerismo con otros. Y eso es verdad a nivel de iglesia, siempre será mejor la labor que podamos hacer en conjunto con otras iglesias que la labor que haga una sola iglesia, ¿ok? Siempre será mejor. Pero es también a nivel individual. Nosotros necesitamos de otros hermanos que tienen fortaleza que nosotros no tenemos. De hecho, como les he dicho otra vez, esa es la ventaja de la pluralidad de ancianos. O sea, tener más de un pastor. Porque no hay un pastor que pueda hacer todas las cosas en el ministerio de manera excelente. Pero tener varios permite que entonces podamos repartirnos el trabajo, cada uno enfocándose en lo que es más eficaz. O sea, ese compañerismo ministerial. Pero Pablo no solamente buscaba ir a Roma para buscar esta colaboración, este compañerismo en términos de colaboración, sino simplemente comunión cristiana. Mira el versículo 24, otra vez. Él termina diciendo, leo 24, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Y otra vez en el versículo 32 dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y en el capítulo 1, ya él le dijo en el versículo 12, que él esperaba ser mutuamente confortado en la fe. ¿Y cuál es la idea? Pablo no solamente lo veía a ellos como una herramienta para que me ayuden en el ministerio, sino sus hermanos para compartir. Y eso es una parte importante que muchas veces tenemos en poco en el ministerio. Los cristianos no solamente debemos juntarnos para ganarnos el mundo, sino simplemente para compartir como hermanos. Y eso es parte de lo que necesitamos para fortalecernos. Eso es lo que Pablo quería. Ser fortalecido por ellos, ser confortado por ellos, ser recreado por ellos, ¿tú ves? Ser animado por ellos. Y eso es muy importante y quiero hacer ese énfasis porque hay hermanos que son siervos excelentes, hermano. Hay hermanos en este que yo doy gracias a Dios. Mira, aquí hay hermanos que son siervos, de verdad. Aquí gente ha dado un corazón de siervo a mucha gente. Pero hay muchos de esos que son los únicos que son siervos. No son hermanos en el sentido de que no comparten. No vienen a las actividades sociales de la iglesia. Si hacemos una actividad de coinonía, no participan. Incluso muchos de nuestros encargados ministeriales ni siquiera vienen a nuestra actividad de fin de año. Pero eso es importante. No, porque eso es una actividad social. Sí, pero que eso es importante. El que nos animemos, el que nos confortemos el uno al otro, el que nos alentemos el uno al otro. No todo es trabajo. El burro no solamente le puede dar para que, dale burro, no. El burro también necesita descansar y comer y recrearse, ¿ok? No estoy diciendo que tú eres un burro, pero la idea es que no todo puede ser, no todo en la iglesia tiene que ser trabajo. Y si siempre que nos vemos la cara nada más es para trabajo, pues no estamos llevando el ministerio como Dios quiere. Dios quiere que haya coinonía también, que haya comunión entre los que sirven, que nos podamos juntar. De hecho, por eso es que los americanos tienen el furlough. ¿Usted sabe lo que es el furlough? Los americanos que tienen gente en misiones, por obligación, cada tantos años, creo que son 7 u 8 años, ellos tienen que volver a su lugar de donde lo mandaron. ¿Para qué? Para que vea a sus familiares, para que comparta con su iglesia, porque eso es necesario. El ministerio no es solo trabajo. No, tiene que haber esa coinonía, esa hermandad, esa relación de familia que debemos tener unos con otros, ¿ok? Y usted sabe un contexto ideal para hacer eso. ¿Cuál es un contexto ideal para tener esta coinonía y comunión? Los grupos pequeños, hermano. ¿Usted ve por qué son importantes los grupos pequeños? ¿Qué mejor momento para tener coinonía? Ahí nos edificamos y nos animamos y relajamos y Dios así hace un cuento siempre y una cosa en el grupo de matrimonio y pasamos un buen tiempo como hermanos. ¿Usted me entiende? Entonces, el grupo pequeño no es un extra, hermano. Es algo importante en nuestra iglesia para el ministerio, sino por otra razón, porque allí nos ministramos, pero también nos animamos y compartimos como hermanos y familia unos con otros. Ok, si volvemos al pasaje, entonces, hemos visto hasta ahora 3 elementos de lo que es un ministerio aprobado, uno que cumple la misión, compromiso, planificación, compañerismo. El 4 elemento que aprendemos en este pasaje es prioridad. Prioridad. ¿Y qué es lo que queremos decir con eso? Con todo y el deseo grandísimo que Pablo tenía de ir a Roma y de seguir su ministerio a España, nosotros vemos aquí algo que llama la atención. Y es que Pablo va a hacer un desvío para ir a Jerusalén. Necesito que me ponga el otro mapita para que usted entienda lo que le estoy diciendo. Pablo está, espérense que ya esto lente tan malo. Pablo está ahora mismo en el punto A, ahí es que él está, en Corinto, ¿ok? Está recogiendo la ofrenda que va a llevar a Jerusalén. Pero recuerde que su meta es llegar a España. Él quiere llegar a Roma para llegar a España. Desde donde él está en Corinto, el viaje a Roma son aproximadamente 1000 kilómetros. 1000 kilómetros. Pero en vez de irse directo a Roma para ir a España, que es lo que él dice, que hace años deseaba ir a Roma y quiere seguir su ministerio a España, Pablo va a hacer un desvío de 2000 kilómetros para ir a Jerusalén. Para entonces, después de ir a Jerusalén, 2000 kilómetros, entonces hacer un viaje de 3000 kilómetros para Roma, para entonces después ir a España. O sea que él está retrasando, no solo su deseo de visitar Roma, él está retrasando aún su ministerio para hacer un desvío a Jerusalén. Y nada más y nada menos para llevar una ofrenda. Y usted diría, ¿y por qué? Pablo, por eso está contradiciendo. Tú estás tan comprometido con la obra y sin embargo te vas a desviar 3.000 kilómetros, posiblemente años de retraso, meses de retraso, para llevar una ofrenda. Bueno, el problema es que usted tiene que entender que esta ofrenda no era simplemente un donativo. Vamos a mandárselo con alguien. Esta ofrenda era, en cierta medida, la validación del ministerio de Pablo. Eso era lo que significaba. Pablo, el ministerio de Pablo se basaba en la realidad de que Cristo ha formado una iglesia de judíos y gentiles, ¿ok? Que los gentiles, dice él en Efesios, son miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la misma promesa en Cristo Jesús. Pero si usted ha estado con nosotros en el estudio de esta carta, usted vio en el capítulo 14 que había un peligro que se estaba cocinando en la iglesia del primer siglo. ¿Usted recuerda cuál era ese peligro? De que se produjera un cisma, una división entre iglesia, judíos y gentiles. Porque por el choque cultural que estaba pasando, que Roma era el escenario perfecto para eso, una iglesia principalmente gentil con muchos judíos. Y Pablo ve el peligro de que la iglesia se divida, que tengamos una iglesia judía y una iglesia romana. Se fue a pique el evangelio de Pablo. El evangelio de Pablo es que en Cristo somos un cuerpo, una iglesia, un pueblo, una familia. Así que por eso Pablo tomó como determinación buscar esta unidad de la iglesia de judíos gentiles, y eso lo hace a través de una colecta que él iba haciendo entre las iglesias gentiles. Vamos a reprender. Ok. Entre las iglesias gentiles, una colecta para llevarla a los judíos. Y él quería ir personalmente porque de eso era que se trataba. Cuando los gentiles, de hecho, si usted mira conmigo el texto, él dice que esta ofrenda representaba la validación de los gentiles de que el evangelio viene de los judíos. Eso es lo que él dice, versículo 27, pues le pareció bueno, hablando de los de Acaya en Macedonia, ya él había recogido de hecho la ofrenda de Asia y la había llevado en un primer viaje, ahora está recogiendo la de Acaya en Macedonia, y dice, les pareció bueno y son deudores a ellos, a los judíos creyentes, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle los materiales. ¿Y cuál es la idea? La idea es que esta ofrenda era la validación de parte de los gentiles de que el evangelio viene de los judíos. Nosotros estamos siendo partícipes de las bendiciones espirituales de los judíos creyentes. ¡Ojo! Porque muchos usan textos como esto para, tenemos que apoyar a Jerusalén, a Israel en lo que sea. No es del Israel nacional que está hablando. No es de los judíos en general. Es de los santos. Es la ofrenda para los santos, para los creyentes. Lo que los creyentes estamos llamados a apoyar es a los judíos creyentes, ¿ok? Que muchos cristianos sionistas no han entendido eso. No es apoyar a Israel, es apoyar a los judíos creyentes, porque él viene de ellos que estamos participando. Los judíos creyentes, no creyentes, según la misma teología de Pablo, ni siquiera son judíos. Él le dice, no son israelitas el que no ha creído en Cristo. El israelita es el que tiene la fe de Abraham. Esos son el Israel de Dios, el verdadero Israel. De hecho, en Gálatas le dice, son ismaelitas. El judío que no ha creído en Cristo, el Israel nacional de hoy, en su gran mayoría, son ismaelitas desde la perspectiva de la Biblia. Entonces, no es a ese Israel que estamos llamados a apoyar. Es al Israel de Dios, es a los creyentes. Y eso es lo que Pablo quiere ir a ayudar. Pero ¿cuál es la idea? Que estos gentiles estaban reconociendo, nosotros estamos participando de las bendiciones espirituales de los judíos creyentes. Es su Mesías, son sus apóstoles lo que el Señor mandó. Son su profeta los que escribieron la Biblia y los apóstoles. Y este era el reconocimiento de ellos al llevarle esta ofrenda de dinero porque ellos estaban en gran pobreza. Pero del otro lado, era el reconocimiento de parte de los judíos de que los gentiles eran hermanos en Cristo, porque Pablo iba a meter a los gentiles a la iglesia y que ellos le dieran la ofrenda de su mano, algo que un gentil, un judío no hacía. Tomar algo de la mano de un gentil directamente no lo hacía, y mucho menos dejarlo entrar. De hecho, usted sabe por qué fue que se le armó el lío a Pablo cuando fue a Jerusalén, si usted conoce la historia. Fue porque pensaron que él había metido gentiles en el templo y se armó un melecumbe ahí que casi matan a Pablo, porque eso era impensable. Pero eso era precisamente lo que Pablo quería hacer, no en el templo en Jerusalén, pero en la iglesia, meter gentiles y que esos gentiles llevaran una ofrenda y ver cómo los judíos recibían esa ofrenda reconociendo que estos son hermanos en Cristo igual que nosotros. O sea que a donde lo quiero llevar con esto, si le di mucha vuelta, es que hay cosas que son prioritarias al ministerio. En este caso, para Pablo, su ministerio era muy importante. Pero primero estaba la validación del evangelio. Si esto se perdía, si la iglesia se dividía, Pablo perdió su ministerio. Y eso, hermanos, tiene una aplicación muy importante para nosotros hoy. Porque sí, el ministerio es sumamente importante, pero tú sabes que hay cosas en tu vida que son más importantes que el ministerio. Y a veces descuidamos esas cosas, entre comillas, por el ministerio y perdemos el ministerio. Cosas como que lo más elemental es tu vida de devocional personal. A veces un monstruo en la iglesia. Wow, cuánto sirve, cuánto participa, en todo está. Pero yo te pregunto, ¿tú estás sacando tu tiempo privado con el Señor? Porque eso es más importante. Oíste. Y eso pasa hasta con los pastores, ¿eh? De hecho, a muchos pastores les pasa. Están tan ocupados en la obra de Dios que no tienen tiempo para el Dios de la obra. ¿Qué le parece? No, pero eso no debe pasar. Sí, el ministerio es sumamente importante, pero primero va tu relación con el Señor. Porque de ahí que tú vas a tener el poder, la guía, la gracia para hacer lo que tienes que hacer. Tu vida devocional personal va primero que el ministerio. Pero también tu familia debe ir primero que el ministerio. Oíste, que eso mucha gente no lo entiende. El primer ministerio de toda persona, ¿cuál es? Su casa. Aprenda a ser piadoso primero para con los de su casa, dice la Biblia. ¿Y cuánta gente no han perdido? Se ganan el mundo por aquí y pierden a su familia de este lado. ¿Por qué? Porque descuidan lo que en la Biblia va primero. Sí, ministerio. Oye, yo no estoy tirando por el piso todo lo que te dije ahorita. El ministerio es sumamente importante, pero tu familia debe ser más importante. Y tú tienes que sacar tiempo para tu familia. Así como tienes que sacar tiempo para el ministerio, tienes que sacar tiempo para tu familia. Y tienes que estar velando por tu familia. Por eso es que Mayen se oponía a eso de que, no tengo problema con las iglesias que lo hacen, cada uno dará cuenta de sí. Pero Mayen decía de que, campamento de dama. O sea que todas esas mujeres van a dejar a su marido 4 días solo en su casa sin atender, con los hijos, para ella irse a alabar al Señor allá. Y su marido, y su casa, y sus hijos. No, ese es su primer ministerio, ¿ok? Ese es su primer ministerio. Por eso aquí hacemos campamento de familia, donde nos vamos todos juntos, ¿ok? Por eso aquí no tenemos ni que campamento de hombres y campamento de mujeres, no, no. Tenemos conferencia de damas, como usted vio ayer, donde sacamos un momentito para ministrar a las damas. Tenemos el desayuno de caballeros para hablarle a los hombres, pero no dejamos que la gente deje su familia votar, como en muchas iglesias. Tuve mujeres que el día entero metí en la iglesia, y la familia para cuándo, y el marido para cuándo, hombre metió en la iglesia, y la familia para cuándo. La familia debe ser una prioridad, porque en muchos contextos, sobre todo en el contexto ministerial del ministerio pastoral, si tú pierdes la familia, perdiste tu ministerio. No, no, no es uno de los requisitos para ser pastor, que gobierne bien su casa y que tenga hijos creyentes y toda esa cosa que dice ahí. Entonces, si tú perdiste tu familia, perdiste tu ministerio. Así que la familia va primero, pero en ese mismo sentido, a menos que tú seas llamado, y quiero poner un balance aquí con lo que dije ahorita, a menos que tú seas llamado tiempo completo al ministerio, tu trabajo secular también es primero, ¿ok? Tú no puedes, ojo, ya te dije, tú no puedes decir, no, es que mi trabajo no me permite servir, no, es que Dios te llamó a las dos cosas y tú tienes que hacer las dos cosas. Pero tampoco puedes descuidar tu compromiso de proveer para tu casa por el ministerio. ¿Por qué? Porque tú tienes que atender tu casa y proveer primero para tu casa, ¿ok? Entonces tenemos que mantener esta cosa en balance. Ahora, usted sabe otra cosa que es sumamente importante, debe ser una prioridad porque nos ayuda a servir en el ministerio. ¿Adivine qué? El grupo pequeño, señores. Eso debe ser una prioridad para nosotros. El grupo pequeño tiene que ser una prioridad. Porque a través del grupo pequeño, ya tuviste todo lo que tú estás haciendo. Nos estamos ministrando, nos estamos fortaleciendo, nos estamos ayudando, estamos cumpliendo con el ministerio que Dios nos ha llamado. Finalmente, más rápido, el quinto elemento que aprendemos aquí, necesario para poder cumplir la labor que el Señor nos ha mandado: el compromiso, la planificación, el compañerismo, la prioridad. Quinto lugar, la oración. Versículo número 30. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Él acaba de presentarle todo su plan, todo lo que él quiere hacer, pero él está consciente que él no puede hacer eso sin la bendición de Dios, sin la dirección de Dios. Así que, ¿qué le hace? Le pide que oren. Oren por mí, intercedan por mí, por esta cosa. Pablo sabía, como ya hemos visto, el ministerio no es algo que nosotros hacemos, es algo que Dios hace. Por lo tanto, necesitamos la fuerza, la guía del Señor, y para eso necesitamos orar. Necesitamos, alguien ha dicho, trabajar en el ministerio como que todo depende de nosotros. Pero necesitamos orar como que todo depende de Dios, ¿ok? Y eso es una falla grande, debo admitir, no en nuestra iglesia, en la iglesia de Cristo en general hoy. Señores, si nosotros, yo anhelo, yo creo que el pastor Mayen se murió con ese anhelo, ver un domingo, un miércoles así como estamos hoy. Yo creo que todo pastor anhela ver un miércoles de oración donde la iglesia de Cristo venga así en masa a orar. No, pero es una deficiencia grande, no de convertido a Cristo. Usted habla con cualquier pastor en todas las iglesias, la asistencia promedio al tiempo de oración de la iglesia es de 20%, 30% cuando mucho de la membresía. Y después nos preguntamos, ¿por qué nos estamos impactando el mundo? ¿Por qué es que esto no lo hacemos atento a nosotros? Nosotros necesitamos ir al trono de la gracia, buscar la gracia, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe. Los encargados del ministerio, los diáconos, deberían estar principalmente todito aquí, orando los miércoles de oración. Porque ¿cómo estamos haciendo ministerio sin acercarnos a buscar la gracia del Dios del ministerio? O sea, sí, yo oro en privado, sí, eso es verdad. Pablo oraba en privado, pero ¿qué le está haciendo aquí? Él le dice, oren, vamos a orar todos juntos, vamos a ponernos a orar por esto, ¿ok? Entonces necesitamos nosotros enfocarnos en orar y darle una prioridad a la oración también. Ahora, ¿usted sabe un momento especial para orar los unos por los otros que Dios nos ha dado? ¿Adivine cuál es? El grupo pequeño, hermano. Ahí nosotros podemos orar los unos por los otros. Y qué bendición que podemos ministrarnos y terminar ese tiempo orando. A veces oramos en los grupos pequeños uno a uno, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, y oramos por nuestra familia y uno por otro. Es una bendición, el grupo pequeño es una bendición que nos permite hacer todo esto que vimos hoy, nos va a ayudar a cumplir el ministerio. En conclusión, entonces, hermanos, Dios está llevando a cabo un plan que se va a llevar a cabo sí o sí. Dios lo va a completar contigo o sin ti. Oye, como le dijo a Esther, Mardoqueo, oye, liberación vendrá contigo sin ti, pero quizá para eso Dios te puso ahí. O sea que el plan se va a llevar a cabo, hermano. La pregunta es, ¿tú vas a cumplir tu parte? ¿Tú vas a hacer la labor que Dios te mandó? Hay un día de auditoría. Dios nos ha contratado a todos para el ministerio y hay un día donde tendremos una auditoría con el Señor para hablar de lo que hicimos. Y hoy nosotros aprendimos cómo nosotros podemos estar listos para ese día y poder escuchar del Señor esas palabras: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Usted quisiera oír eso? Wow, yo sí anhelo eso, que Dios me diga buen siervo y fiel. Fue medio malo lo que hiciste, pero está bien, te fajaste, ¿ok? Porque como te dije, el Señor no está midiendo los resultados, Él está midiendo nuestra labor. Y hoy vimos algunos elementos para poder hacer esa labor: el compromiso, estar comprometido con la obra, plan, compañerismo, prioridad y oración. Ahora lo que tengo es que cada uno se examine y ver cómo podemos nosotros involucrar estas cosas para nosotros ser más eficaces en cumplir la labor que el Señor nos ha dado. Y si tú estás aquí sin Cristo, déjame decirte algo interesante. Mira el amor de Dios por ti. Dios te ama tanto que no solamente envió a su Hijo, y el Hijo dejó su trono de gloria para venir a morir por tu pecado, para que tú pudieras ser salvo. Dios te ama tanto que a todo el que Él salva, Él lo ha reclutado para poder alcanzarte a ti. Eso es tremendo. Y llama a hombres, hombres que lo hace cambiar su plan por completo para dedicarse al ministerio solamente para poder alcanzarte a ti. Así es el amor de Dios. Dios está en el plan de salvar y está haciendo de todo para salvar. La pregunta es, ¿tú estás respondiendo a ese llamado, a esa obra de Dios? Dios te llama a través de Cristo, te llama a través de su iglesia. Tú respondiste. Hoy tú puedes hacerlo. Hoy tú puedes responder al llamado en salvación de Dios, rindiéndote ante Él, reconociendo tu pecado, reconociendo a Cristo como tu Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre, Señor, para esta cosa, ¿quién es suficiente? Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Danos este corazón de Pablo. Danos, Señor, la gracia para nosotros poder ministrar, cumplir la obra que tú nos has llamado. Oh, Señor, que podamos llegar a aquel día de tu presencia, aquel día final de nuestra vida y decir, he completado la obra. Y aquel glorioso día cuando escuchemos de nuestro Salvador decir, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Oh Señor, ayúdanos, cambia nuestros corazones, danos un corazón que esté rebosante en ti, lleno de ti, para que las cosas de este mundo no nos distraigan y podamos centrarnos en cumplir la labor a la que tú nos has llamado. Obra en tu iglesia de manera especial. Obra en cada corazón, según las cosas que hablamos, Señor. Hazle ver su necesidad de mejora y la gracia para hacerlo. Y si hay alguien aquí sin Cristo, que hoy también, Señor, pueda hacer ese glorioso día de salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde.
Me cogí en la silla.